un sueño nomás, la gente seguía dormida. Era un sueño nomás, la gente se muere tranquila. La gente se muere tranquila.
Bueno, el Tridente se va a presentar este jueves.
Sí.
Justamente es el nuevo libro de Antonio Labra. La verdad, Antonio, vamos a hablar lo que podamos en una nota, pero cada capítulo podría ser una nota en sí misma, porque si uno dice, bueno, la Torre de Trump en Punta del Este, es una nota, daría para desarrollar mucho. Ni que hablar el tema Betito Suárez, Marcet, las bocas de pasta base, los comportamientos como han ido cambiando, y estoy apenas deslizando algunas palabras, pero todo está en el libro, ¿no?
Sí.
Le pusiste el Tridente porque hay 13 ahí que son capitales, ¿no?
Bueno, porque viste que encontré muchos tridentes, que
sí,
funcionan
varios
tridentes. El principal es, o el llamador, digamos, es que los tres principales narcotraficantes en esta última, en estos últimos 10 años, vamos a ponerle, acá en Uruguay, con proyección además
internacional,
ya lo vemos con Marcet, pero es Marcet, es Luis Fernando Fernández Alvín y el Betito Suárez. Cada uno con su rol específico dentro de esa de ese tridente. Cada uno cumple un rol específico. Marcet es el hombre que ya sabemos que es el broker, digamos, el que hace los negocios, el que tenía los contactos internacionales, que hace los negocios. Fernández Alvín es quien se encargaba de la logística y del acopio de la mercadería ilícita. El caso de Punta Espinillo es lo más claro que hay, cuando encontraron allí 2 toneladas de cocaína, que era de Marcet, pero que estaba acopiada allí para ser enviada hacia Europa, vía África seguramente. Y Betito Suárez lo que le aporta es la mano de obra, digamos, la custodia de esa mercadería, en ese transporte y todo eso. Bueno, entonces ellos tres forman ese tridente.
Sí, sí.
Pero después hay otros tridentes,
sí,
el que tú nombrás, las 13,
bueno,
que es ya deviene en un análisis más sociocultural, diríamos, o sociológico del asunto, ¿no? Porque cuando yo estaba hablando con uno de estos educadores que andan en los barrios, que tienen contacto con los gurises en los barrios más desfavorecidos, o sea, los barrios más esqueléticos que tenemos nosotros, esqueléticos en el sentido de que el Estado no llega o llega tarde y mal, o llega rengo, o no puede ingresar, o sea, con todas las dificultades que hay, y que habla también con los maestros, los docentes que están allí en la zona, que dan clases con las enormes dificultades en las que viven, donde tienen que darle la primera clase a un niño, tienen que decirle cuando escuchan un balazo se tiran al suelo, es decir, eso es así, en barrios que están a 20 minutos de la Torre Ejecutiva, ¿no? No es que están en el otro lado y después de una cordillera o cosas por el estilo, no están acá. Entonces cuando yo le pregunté a este educador, le digo, al final que me contó toda una cantidad de cosas y que yo las vi también, porque yo estaba con él en territorio, y le digo, ¿cuál es el futuro de estos? ¿Cuál es el futuro de estos gurises, de estos muchachos, de estos chiquilines, de estos niños? Y me dice, las 13. Yo me quedé como, digo, ¿y qué son las 13? Y entonces ahí me desgrana, ¿no? Las 13 dice cárcel, cuneta o Cristo. Como la cosa que el destino de ellos, ¿no? Es decir, como quien se toma, está en la parada del ómnibus y dice, me tomo un ómnibus con destino a la cárcel. Y otro se toma el ómnibus con destino a la cuneta y otro sale para otro lado y va al destino Cristo. Que después, él me lo ejemplificaba el Cristo con las iglesias pentecostales, la iglesia católica también, que ha tenido que retirarse porque la fuerza de la iglesia pentecostal es muy fuerte en todo eso. Pero también puede ser, y eso me lo dijo Juan Miguel Petit, que él no conocía esa acepción, esa frase, me dijo, sí, está bien, dice, el Cristo puede ser una novia también. Puede ser alguien que le dé sentido a la vida del muchacho, puede ser alguna cosa. Entonces, digo, no es estrictamente la religión, sino, por más que tiene un peso importante el tema de la religión, porque es la forma de que ven de salvarse de alguna manera, algunos, no todos, porque otros fatalmente quedan en la cuneta, u otros van a la cárcel, y en la cárcel ahí cambia el destino de ellos porque aprenden, empiezan a perfeccionarse, ¿no? El caso más notorio es el de Marcel.
Bueno, en tu libro está, ¿no? Sí, aprende de maestro.
Aprende de maestro, pero también del otro lado, sí, tuvo maestros enfrente, pero también él era una esponja. Y se aprendió, quiso saber. Hay otros que no, porque si nosotros tenemos hoy 17.000 presos, si los 17.000 aprendieran como Marcet, estaríamos en el horno, ¿no? Claro. O sea, son elegidos, son muy pocos. Marcet es una persona muy inteligente, que se formó, que en la cárcel. Aparte, él mismo lo dijo, ¿no?
Sí, sí.
Y a mí me dijo un operador carcelario que lo conoció a Marcet cuando ingresó a la cárcel, porque además ingresa siendo muy joven. Fíjate que Marcet hoy tiene 33 años. Increíble. ¿Te das cuenta? 33 años. ¿Vos recordás qué es lo que hacías cuando tenías 33 años? Claro. ¿No? Y decís, bueno, está hace tiempo, ¿no? Pero como es pero digamos, es un tipo que está hoy allí, preso, y que tuvo en jaque al Paraguay, Bolivia, yo qué sé, por ahí, Estados Unidos le puso 2 millones de dólares de recompensa, ¿no? A ver, no quiere decir que uno vaya a seguir esa cosa maravillosa, ¿no? Claro. Pero como es pero lo que quiero decir es, cuando él ingresa por primera vez a la cárcel, que era por un cargamento de cocaína, cuando él era un auxiliar o un perro, como se le llama en la jerga, de Papacho Viveros Cartes, y de ahí viene la vinculación que tiene
con Paraguay
con Cartes. Como me dijo el operador carcelario, me dijo, el Seba cuando entró acá era un Pancho.
Claro.
Pancho significa un muchacho que no pasa nada. Y él empezó a aprender, y el que dio cobertura, el que lo defendió, porque estuvo amenazado de muerte, hubo muchos episodios así que lo tuvo a él como personaje importante, o sobre el que giraban muchas cosas, el que lo ayudó, el que le dio cobertura, fue Fernández Albín. Por eso ese vínculo que hay. Es decir, hay unas lealtades que hasta, por lo menos hasta la generación de ellos, se sigue respetando. Yo no sé ahora si se cumplen esas lealtades.
Y Marcet, que aprendió muy bien lo financiero, el manejo financiero de...
Él aceitó los contactos, ¿viste? Aceitó contactos, y el manejo financiero se lo hicieron otras personas. Otras personas, pero él aceitó los contactos con la 'Ndrangheta italiana y... Los grandes contactos. Sí. Con la mafia, que la mafia calabresa, la 'Ndrangheta italiana, porque él conoció a Pier Bruno Loli, que era un narco pesado que estaba acá, preso, pero también con el PCC de Brasil.
De Brasil,
que es muy importante el PCC, ¿no? Tiene un peso muy importante, hoy es la principal organización en toda América Latina, o sea, se ha expandido, y yo me pregunto ahí en el libro, me lo sigo preguntando, ¿quién va a ser el que dé origen al PCC uruguayo de alguna manera, digamos? ¿Quién va a ser el líder que va a levantar a los presos de acá? Porque acá estamos en una situación dramática en las cárceles uruguayas, dramáticas, que fueron las mismas que llevaron a que en Brasil surgiera una organización como el PCC, o que ocurra lo que ocurrió con los presos.
Primer comando capital.
Claro. O lo que pasó con los presos en Ecuador, ¿no? Hace 10 años Ecuador era Uruguay y ahora está tomado. Entonces, yo creo que Fernández Albín tiene las características, lo tienen aislado y todo eso, pero él logra mantener ese halo de yo soy el jefe, y llega a los demás. Cuando él hizo una huelga de hambre, que no fue estrictamente una huelga de hambre, fue un ayuno, pero digamos que lo manejó de esa manera, una cantidad de presos que no estaban presos con él, que lo siguieron, que hicieron lo mismo. Entonces ahí habla de una persona que tiene ascendencia. ¿Por qué tiene ascendencia Fernández Alvín? Porque hizo con otros reclusos, con otros compañeros de cárcel, lo mismo que hizo con Marcet. Les dio cobertura, los ayudó, y te lo dicen todos, incluso te lo dicen los propios carceleros o quienes trabajan en la cárcel. Dice, Fernández Alvín es un tipo muy querido por el resto de los reclusos, porque es un tipo que te cumple, es un tipo que te respeta, es un tipo que te respalda. Ahora, si vos te enfrentás a él, si vos lo querés embromar, bueno, ahí es otra cosa, ¿no? Y después está el caso de Betito, que ya lo conocemos, ya tiene un historial.
Más operativo en el barrio.
Más operativo, ¿no?, en el barrio, que se ha ido puliendo también. Se ha ido puliendo en sus formas, ¿no? Pero tiene a su vez toda una banda ahí atrás, que familiar, que está ahí, que lo apoya también, ¿no?
Claro. Y Marcet lee un libro incluso y aprende algo en la cárcel.
Bueno, no, pasó una cosa, pasó un episodio que yo me enteré ahora, que
claro,
para mí fue bastante impactante, que fue a raíz de lo que le ocurrió con un libro, el primer libro mío, donde yo lo nombro,
sí,
por primera vez. Incluso en los expedientes estaba mal, en los expedientes policiales estaba mal escrito, Marcet estaba escrito con C, o sea, todavía no había dado el salto.
Él se entera de cosas.
Y lo que ocurre, no, y él en ese expediente se habla de Marcet como que, bueno, sí, dijo cómo había sido el operativo. Algunos en la cárcel, ese libro parece que se leyó en la cárcel, no pasaron, y algunos en la cárcel leyeron que allí lo que había hecho Marcet había sido cantar o revelar algunas cosas, ¿no? Que había sido colaborador con la policía. Entonces, lo que le ocurre es que un día, cuando le llevan la comida, cuando le llevan el rancho, ahí en la bandeja le llevan el libro con la hoja doblada, donde se hablaba de él, que es una sola página también.
Claro.
Y eso le provoca, él dice, bueno, como ya tenía un antecedente que lo habían amenazado, él se sintió amenazado, él sintió que eso era una amenaza, y
sí,
habló con los directores de la cárcel, pidió una audiencia para que lo trasladaran, para que lo sacaran de ahí. Y no, como que no le daban mucha bola al principio, y él llegó, le dio como un ataque de pánico, una cosa así, llegó a cortarse, viste que es una cosa habitual que hacen los presos, cortarse para llamar la atención. Y al final deciden sacarlo de ahí, del penal de libertad, y lo llevan al CONCAR, al establecimiento donde estaban los presos, los narcos extranjeros. Y ese fue el momento en que entró en la universidad.
Claro, sí, sí.
O sea, lo sacaron de un lugar donde corría peligro, lo llevaron a otro, y bueno, y ahí él pega el salto, realmente, ¿no? Desde el punto de vista de conocimiento del negocio, digamos, de alguna manera.
Antonio, si bien hace referencia en el libro también a Santo y Seña, algunas declaraciones de Marcet,
sí,
¿cuál fue la impresión tuya cuando viste que se lo entrevistaba y veíamos la entrevista a Marcet en una casa que no sabíamos dónde, pero nos podíamos imaginar, ¿no?
Sí.
Bien vestido, arregladito, siempre todo muy pulcro, ¿no?
No, claro, la impresión que te da él, es un muchacho de barrio,
sí,
¿no?
Sí.
Que es un tipo que está allí, un hombre bueno,
sí,
digamos, ¿no? Pero ya sabíamos.
Que te habla muy suave.
Que te habla,
¿no?,
muy suave, que tiene una sonrisa cautivadora. Es un tipo que tiene cierta presencia, cierta pinta, digamos, ¿no? De hecho, él, entre algunas de las fachadas que tuvo en Paraguay, era organizador de espectáculos musicales, y bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Incluso llevó alguna banda de acá para tocar allá. Pero con respecto a la entrevista en sí, digo, primero, creo que la periodista tomó unos riesgos muy grandes, porque no dominás, vos como periodista vas ahí y no dominás el escenario, no dominás nada, ¿no? Entonces tomó unos riesgos muy grandes que, bueno, ella lo habrá evaluado. Lo habrá evaluado, lo habrán evaluado en su conjunto, en el programa. A mí me parece que fue excesivo tomar esos riesgos, y creo que hay que leer lo que te dicen, por ejemplo, lo que dicen los especialistas. Vos conocerás a, bueno, pobre, falleció Javier Darío Restrepo, que es maestro colombiano de periodista, que tenía un consultorio después online, pero tenía un consultorio ético para el periodista, porque en Colombia convivís con es decir, ¿qué es lo que haces si un narco te pide una entrevista? ¿Qué haces? ¿La das? ¿No la das? ¿La haces? Entonces, una de las cosas que él dice es eso, es, ojo en no convertirte en el vocero de él. Ojo, por tu seguridad también, ¿qué riesgos tomás? Yo creo que la periodista tomó unos riesgos muy grandes y después la presentó, y entonces, pero no cuestiono, está bien, jugó. Salió, hizo la entrevista. Obviamente que no pudo hacer todas las preguntas que uno debería hacer, pero es entendible también. Pero también al momento de presentarlo, cuando vos ya tenés el material y lo presentás al público, vos tenés que contrastar. Ah, bueno, acá está diciendo tal cosa, pero miren, él que se muestra tan bueno, tiene dos asesinatos acá en territorio uruguayo, ¿no? Que están, se sabe que fue así, o uno o dos asesinatos, uno para un gran amigo de él. Entonces, contrastar, pero no se hizo eso.
Amigo de las Toscas.
El amigo de las Toscas, sí, ¿no? Hay que matarlo. Sí. Pero lo que quiero decir es que con la entrevista esa no se contrastó nada de eso, ni nada por el estilo. Al contrario, se pasó la banda sonora, que le gustaría escuchar a Marcet, ¿qué te gusta? Ah, me encanta el dulce de leche, ¿no? Bueno, no, pará. Vos, mirá con quién estás hablando. Sí. ¿No? Entonces a mí me pareció. Y eso tiene que ver, capaz que no llegaste al final, que me dijiste que no habías llegado hasta el final.
Es lo que me falta.
Bueno, pero en el final yo justamente lo que hago...
248 páginas.
Sí. Lo que yo hago al final es, digamos, una autocrítica para los medios y los periodistas, claro. Que yo creo que es necesario hacerla. No por pegarnos latigazos, ni mucho menos, pero lo que pasa es que este es un fenómeno que en términos históricos acá en Uruguay es relativamente nuevo, o hay muy poca gente que empezó a trabajar el tema desde hace poco tiempo, en términos históricos, quiero decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hablar del sicariato, los ajustes de cuentas, como que no le dimos mucha bola, ¿no? Al principio, ¿no? O damos la lista de muertos, uno, otro, no sé cuánto, y al principio te llamaba la atención.
Un caso aislado, capaz.
Un caso, pensaba, ¿no? Dos casos, tres casos.
Pero
sí,
ahora
cuando
se
pasaron,
naturalizó,
claro,
¿no?
Se naturalizó por completo. Entonces vos pasás de decir, en una balacera mataron a cuatro, no sé cuánto, sí, y el tiempo está bueno y mañana juega Peñarol contra Danubio, ¿no? Entonces, ¿viste? Es como decir, oh, no está en el mismo nivel. Entonces me parece que eso es una discusión. Lo que pasa es que los periodistas, además, el ecosistema periodístico está pasando una crisis desde hace mucho tiempo muy grande, todos lo sabemos, lo que vivimos. No tenemos tiempo para sentarnos, pero deberíamos tenerlo, para sentarnos a discutir entre colegas, no a nivel sindical, porque eso es una... Es la reivindicación salarial, las condiciones de trabajo, todo lo que quieras, sino de hablar de la profesión. No se habla de la profesión. Es muy difícil hablar de la profesión, porque además empiezan a caer otro tipo de cosas, los egos, y que si yo estoy acá, y que esto y aquello. Entonces al final terminamos en la nada, ¿no? Y la academia casi no existe en eso. Y yo no, digo, yo lo estoy diciendo... Yo que no soy de la academia, que apenas terminé preparatorio, digo, chau, viste, no tengo más. Pero me parece que habría que instalar o promover ese tipo de discusión. Me da la sensación que eso no falta. Claro. Con respecto a este tema y a otros también, sí. ¿No?
Antonio, te meto nuevamente en la geografía del narcotráfico, utilizas en algún momento esa palabra también, ¿no?
Sí.
Bueno, en algún momento se identificó, también siempre se habló de no estigmatizar algunos barrios, pero Cerro Norte, Casabó, Villa Española empezó a ser muy fuerte, San Carlos, Malvin Norte. Claro. Se empezó a ampliar la geografía.
Se amplió
también, ¿no?
Durazno.
Durazno. Y ahí un poco, sí, empieza en Cerro Norte con, de alguna forma.
Lo que pasa es que, mira, Cerro Norte, hay dos cosas. El Cerro Norte, que la gente confunde, que parece que fuera todo el cerro y no lo es. El Cerro Norte fue una creación en la dictadura, ¿no?
Sí, sí.
Y justamente ahí tiene responsabilidad, no el Ministerio del Interior ni nadie, tiene responsabilidad, no sé si un Ministerio de Vivienda o quién, que crearon lo que crearon, ¿no? Y bueno, se le terminó yendo de las manos. Es decir, la geografía, ¿no? También condiciona los lugares. Yo, Marconi, por ejemplo, un barrio también tremendamente castigado en todo eso. Hace 2013, en Marconi, mataron a un pibe que andaba en una moto que era robada. No se sabía si él la había robado o la había agarrado, o se la habían prestado, no sé cuánto. La cosa es que le dan una voz de alto, no sé cuánto, y al final lo terminan matando. Eso motivó un levantamiento del barrio. No sé si te acordás que fue unos días terribles allí en el Marconi.
Sí,
¿no? Que no pasaban los hongos, no entraban nada, quemadura de hongos, todo terrible. Después... eso bajó la espuma. Ahora, yo hablé con los gurises que integraban lo que era la banda del puente, se llamaba algo así, que integraba este chico que habían matado, ¿no? Entonces, ellos te decían, te hablando con una naturalidad de la muerte, que a vos te asustaba, ¿no? Es decir, ¿por qué? Y yo tengo que correr, no me importa, yo corro. Un día te apagan la luz y ya está, o sea, digamos, te lo decían en sentido figurado, pero es la realidad lo que pasaba. Entonces, esos chiquilines con los que yo hablé, que eran una cantidad, están casi todos muertos hoy, porque ese es el sino fatal de ellos, ¿no? El narco muere muy joven acá.
Sí, esa es la cuneta también,
¿eh?
¿No?
Claro, claro. Entonces, ¿y sabes qué pasaba en Marconi? No había una plaza, hicieron una plaza después. Algo tan simple como hacer una plaza, ¿no? Porque es un lugar de socialización, un lugar donde la gente se junta a tomar mate, no había una plaza, ¿no? Y bueno, yo no sé si salió de ahí de Cerro Norte, pero sí, las condiciones llevan a que ahí haya una fermentación. Para eso, ¿no? Claro. Y aparte hoy estamos en terceras o cuartas generaciones.
También, ¿no?
¿No? También.
Y en este último mes, el libro lo presentás el jueves.
Sí.
En estas últimas dos semanas ha pasado de todo, incluso el domingo por la noche en el Parque Central.
En pleno Montevideo.
La Blanqueada.
O sea, una Blanqueada, sí, digamos, un barrio. Sí. Pero pasó en un lugar que está dentro de la geografía emocional nuestra, que es la cantera del Parque Rodó. ¿Quién no fue la cantera del Parque Rodó?
Claro,
mataron a un gurí de 12 años allí,
picada,
¿no?
Terrible,
o sea,
sí.
Antes se decía con los gurises no, pero esa cambió, por eso te digo, ¿cuáles son los códigos ahora? Ahora es hijo por hijo, ¿viste? Esa frase es brutal, ¿no? O cuando hubo otro enfrentamiento que fue por la zona de allí de la Rambla, en la subidita ahí de la Rambla,
en el Quibón, por ahí. Sí.
Bueno, viste lo que te decían, no, yo no quiero caer como el tío, ¿no? Hablaban de, o sea, se escuchó algo. Entonces te das cuenta que eso es una situación que está ahí. Y durante mucho tiempo, cuando pasaba este tipo de cosas, te decían, bueno, se están matando entre ellos, a mí no me importa, te decían, ¿no? Me lo decían colegas. Bueno, se matan entre ellos, loco, yo no sé. Pero lo que pasa es que hoy el ellos somos todos nosotros.
Claro.
Punto. O sea, vos capaz que inadvertidamente salías de comer un asado, no sé cuánto, pasabas por las canteras del Parque Rodó y te encontrabas con ese episodio, ponele.
Claro.
O fuiste al partido y te encontraste con este otro episodio. Entonces te transformás en ellos también,
claro,
sin ser ellos. O sea, y tampoco está bueno eso. Entonces, esa es una situación que está en los barrios. Y cuando yo, viste que yo hablo de San Carlos también, que
sí,
fue un momento terrible, y lo que hay desde el punto de vista casi te diría hasta semiótico lo que se muestra en todo eso, ¿no? Lo que ocurrió con el Cane, que es era el líder barrial, cuando le mataron su mano derecha, abre el cajón, sí. Se saca una selfie con el, sí. Con su amigo muerto, o sea, no hay palabras para describir todo eso, ¿no? Como hay otras cosas terribles también que yo cuento allí, ¿no? El drama que viven las madres con los hijos adictos a la pasta base, que le terminan arrancando las ventanas para venderlas, y que le roban, y que la vida de ellas corre peligro con sus propios hijos, y que al final desean la muerte del propio hijo, ¿no? Como me lo contaron, me lo dijeron.
Claro. Bueno, hay un capítulo que se llama La pasta base, creo, sí. ¿No? Si no recuerdo mal, donde también es muy interesante todos los términos que hasta que se utilizan en su denominación, que va hablando de un deterioro, un proceso.
Sí, un proceso. Bueno, la cocaína tiene diversos nombres de acuerdo
a la geografía.
A la pureza también. Y a la pureza, ¿no? Sí. Entonces las escamas es lo más... Claro. Pero bueno, traté de hacer ese trabajo.
Ahora, el libro también no es solo sobre, bueno, si hablamos de Marcet, del Bendito, de casos que son uruguayos y conocidos, pero hay un tema interesante que abordas en el libro, que ahí hay que más al comienzo también de toda la historia, de cómo nuestro país, que es el dolor que quizás tenemos y no nos venimos dando cuenta, o nos venimos dando cuenta, pero continúa la serie, que hay condiciones para todo esto, de lavado, de dinero,
absolutamente.
De puertos, de pasajes, ¿no?
Sí, lo que tiene además, no solamente las condiciones, que está bien, porque es un país que tiene buenas comunicaciones, buenas carreteras, es previsible, y tiene determinadas reglas que son muy aceptadas para cometer delitos. Así, no están hechas para cometer delitos, pero las pueden utilizar. Por ejemplo, el secreto bancario es uno, las AFI fueron en su momento. Habían acá, yo no sé si te acordás, había un narco, el Chupeta, un narco brasileño, que en un momento, como corría peligro su vida, a tal punto que él se había hecho una cantidad de cirugías, evaluó y estuvo analizando instalarse acá en Uruguay, como muchos otros, porque acá vino Rocco Morabito, vino y se fue cuando quiso, ¿no? Se escapó, cuando lo atrapó la guerra, se escapó en esta situación increíble, corrompiendo a quien tenía que corromper, y sabía cómo hacerlo, pero estaba también el segundo del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no?
En Punta del Este,
vivían en Punta del Este, eran unos señores que los recibían.
Vida familiar.
Bueno, todo esto es que el país ofrece esas garantías. Y en el caso de Marcet, y ahí deviene también la inteligencia de él, no atacó esas bases, las utilizó. Claro. Dijo, esto me sirve a mí también. Esto me sirve, ¿no? Entonces, por ahí también es interesante eso, ¿no?
Pero ahí te vas hasta mucho antes.
No, en los años 90, claro, 80, 90.
Yo me acuerdo de las noticias, por ejemplo, de, bueno, la reconocida secta Moon, que fue muy grande en el Uruguay.
Fue muy grande. Bueno, ese es el manual perfecto del lavado, claro. Cuando no estaba tipificado el lavado acá en Uruguay, pero vos sabés que eso fue así. Sí. Es decir, Y ahí hubo otras formas de evasión, y termina con la crisis del 2002, cae el Banco de Crédito, que era la gran apuesta, y cuando levantan la tapa del Banco de Crédito se encuentran con que las deudas eran propias, o sea que se habían autofinanciado, pero habían entrado un dinero para capitalizarlo, que habían entrado de una manera increíble. Habían traído las misioneras, 2.500 misioneras que traían dinero en su cuerpo. Traían ellas el dinero.
Creo que decís, no sé si 5.000, $25.000.
$25.000 cada una. Entonces vos multiplicada 25.000 por $2.500. O sea, es una cifra increíble, ¿no? Bueno, eso pasó acá en Uruguay.
Episodio de serie, absolutamente.
De película, ¿no? Entonces, pero sabés que también Uruguay fue gran exportador de oro y no tenemos minas de oro.
Sí.
¿Y por qué? Porque era parte de una calecita donde el Uruguay aparecía allí porque era fiable para hacer ese tipo de operaciones, ¿no? Y quien estuvo al frente de eso tiene 80 y pico de años, sigue preso. 505 años le dieron en Estados Unidos y sigue preso. Mirá que me procuré averiguar, ¿no?
Y seguimos con la historia de un capítulo de el negocio canábico, que también es increíble.
Bueno, esto, claro, viste que yo quiero unir una cosa con la otra, porque esto es reciente. El negocio canábico, a su vez, quizás, capaz que me faltó, después me puse a pensar, un análisis de lo que fue el proyecto o la ley que habilitó el tema del cannabis acá, porque en verdad fue una ley importante. Nosotros, que es perfectible, por supuesto,
claro,
que hay que arreglarla, por supuesto, tiene todas las deficiencias del mundo, pero tiene una virtud que fue la primera en haber abierto el camino. De hecho, países como Canadá la siguieron, o en propio Estados Unidos, algunos estados de Estados Unidos lo siguieron. Y otras cosas, si para demostrar la virtud que tuvo de lo que estaba buscando, que hoy el mercado canábico en Uruguay, entre las farmacias y los autocultivadores, mueve unos 25 millones de dólares anuales. Quiere decir que se le sacaron esos 25 millones de dólares al narco. Sí, no lo administra más.
Sí, sí.
Sumale a eso que el que consume marihuana sabe lo que consume. Antes no lo sabía. Lo que venía acá era el prensado paraguayo que tenía cualquier cosa, ¿no? Bosta de caballo, marihuana, no sé cuándo, pero venía cualquier cosa, ¿no? Los análisis te daban cualquier cosa. Y no solamente eso, sino que además el consumidor tiene seguridad para su propia vida, porque antes tenía que ir a la boca a buscarlo. Ahora va a una farmacia, es decir, parece, y hoy hay 80 farmacias que están en eso. Entonces, el modelo canábico, lo que estoy hablando es del caso Aguiar en Punta del Este,
claro,
que abrió una empresa Boreal en Salto, que se fundió y que estafó.
De dinero canadiense, ¿no?
Claro, dinero canadiense.
Pero
los estafó. Y también es otra película, ¿no? Es otra película. Y bueno, y ahí involucró, ahí fue más él, ¿no? Porque él llegó a involucrar a autoridades, que obviamente no sabían o no quisieron escuchar. Porque hay que acordarse que estuvo aquel diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, que lo denunció y no le dieron bola, ¿no?
Claro.
Esto lo amenazaron, en definitiva, ¿no? Bueno, y ahí terminó Aguiar siendo asesinado por su pareja, que aparentemente era su esposa, pero él había hecho un casamiento que no era real.
Claro.
O sea, es toda una cosa increíble que está ahí alrededor, ¿no? Y llamativo.
Y bueno, el libro lo vas a presentar el jueves.
El jueves, en la Fundación Mario Benedetti. Sí. Con Wilmar Amaral, Natalia Ubal y Daniel Radío.
Bien.
Sí. Cada uno con su... Ahora venía, cuando venía para acá, venía pensando, voy a llamar a Natalia a ver qué va a decir.
Su interpretación.
Con su interpretación, a ver qué va
a... Claro, tiene mucho jugo por varios
lugares, sí, claro. Sí. Así que vamos a ver.
Y bueno, la historia continuará, veremos. Hace años que el tema lo has investigado.
Sí, viste que yo pensé que... Porque incluso fue la de la propia editorial, y más que la editorial fue el Piro, que es el distribuidor de Gucci, que en un momento le dijo a Estefanía Canalda, le dijo, no, vos tenés que pedirle a Antonio que haga un libro sobre los narcos. Y vino y me planteó a mí, el tipo le dijo, no, yo no quería, pero después empezaron a sumar algunas cosas. Yo tenía mucho material que había ido acumulando para trabajos que yo hacía, y en un momento dije, bueno, está, ya que tengo esto, lo voy a trabajar más. Empecé a hablar con gente y bueno, y ahí surgió. Y aparte, cuando me meto, me olvido.
Claro.
Me meto, ¿no? Así que nada, eso.
Bueno, muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias a vos por la invitación, y siempre es un gusto poder hablar contigo.
Igual, gracias.
Espíritu Libre. Las vueltas de tu día terminan o comienzan.